Un café relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos.
Y empezar a enaltecer nuestra existencia.
Recordándonos que es importante alejarnos para conectar.
Y acercarnos para no juzgar.
Porque el universo siempre necesita de tu voz
y de la mía.
Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al primer capítulo de Un Café Relax. Yo soy Karen.
Y yo soy Monse. Y hoy les traemos un tema que nos llena muchísimo poder empezar con esto, que es la importancia de cuestionarnos todo. Creemos que es de suma importancia. Y abro hilo.
Bueno, pues las primeras preguntas que nosotras nos hicimos mientras preparábamos este capítulo eran: ¿qué es cuestionarse? ¿Por qué es importante cuestionarte? ¿Y qué nos hemos cuestionado nosotras?
Sí, exactamente. Creo que primero hay una pregunta, o sea, que te haces, que dices, a ver, ¿cuál es mi realidad? ¿Qué está pasando en mi mundo? ¿Quién soy? ¿Qué me han dicho que es el mundo? O sea, empezar por preguntas para poder ir a buscarlas tú a través de tu perspectiva, de tus experiencias, de todo. Entonces, esta es la base, yo creo, el pilar para poder crecer como persona, porque como personas estamos en constante crecimiento, o sea, no estamos estáticos, y a través de estas preguntas podemos evolucionar en las diferentes etapas de nuestra vida.
Sí, me encanta esto que dices de que no somos seres estáticos, porque creo que lo podemos ver en toda la naturaleza, ¿no? O sea, todo está en constante movimiento. ¿Y cómo vamos a creer que si toda la naturaleza está en constante movimiento, si nosotros formamos parte de la naturaleza, cómo seríamos seres estáticos? Y si nosotros, como en cuerpo, no somos seres estáticos, menos deberíamos de ser seres estáticos en pensamiento. Y por eso creemos nosotras que es muy importante el hecho de cuestionarnos, aunque sean las cosas más absurdas del mundo, de verdad. Nosotras nos hemos cuestionado cosas que decimos luego como, ¿para qué? Pero que nos han ayudado a crecer mucho. Entonces, pues sí, como dice Monse, es una de los pilares para que nosotras hayamos creado este podcast. Pero eso ya se los contamos en el piloto, entonces vamos a empezar a platicarles un poquito de qué es lo que nosotras nos hemos cuestionado.
Pues yo creo que esta parte de cuestionarnos nos ha llevado a una deconstrucción que veníamos diciéndoselo en el primer capítulo, bueno, en el que nos presentamos, que nos gusta mucho esta palabra, pero porque, a ver, supongo que chance algunos se preguntan qué significa primero deconstruirse, por qué les gusta esta palabra. Bueno, a mí me enseñaban en la escuela a citar e investigar, entonces les vamos a dar la definición de la RAE, que dice así: deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. O sea, yo lo resumo en desaprender para aprender. Entonces, aquí es cuando viene, primero que nada, para desaprender, queremos saber qué queremos desaprender. O sea, ¿dónde está la raíz de estas cosas nuevas por experimentar, por analizar? Y creo que como persona, en este mundo, todo el contexto que tenemos, es muy importante lograr esta deconstrucción a nivel personal y para que después se pueda llevar al mundo, o sea, a la sociedad que nos rodea, porque si cambia uno, cambia nuestro exterior, alrededor. Entonces, es pilar.
Me gusta que dijiste que en la escuela te enseñaron a citar y a informarte, porque creo que muchas veces desde ahí viene el que no nos cuestionemos las cosas, ¿no? Creo que, pues cuando eres muy chiquito te dicen, ay, yo me acuerdo mucho. A mí me decían como, es así porque sí, o sea, no tienes por qué estar preguntando, ¿no? 2 + 2 = 4 porque sí, punto. Pero en realidad a veces te quedas con muchas dudas cuando eres chiquito porque los niños cuando somos niños nos cuestionamos muchas cosas y empezamos a dejar de hacerlo porque empezamos a creer que es muy tonto, muy absurdo, que las cosas son así porque así deben de ser. Y creo que desde ahí viene nuestro problema, ¿no? Porque en realidad las cosas no son así porque así deben de ser, sino porque algo las llevó a ser así y ese es el punto de la deconstrucción. Darte cuenta de qué es eso que lo llevó a ser así y no es así porque debe de ser así.
Ay, el trabalenguas.
Ya sé.
No, pero neta sí, o sea, desde la escuela creo que desde el hecho de que te digan, tienes que sacar 10, ¿no? Y no sé, tal vez es una materia que de pequeño no te gustaba y es como de, pues es que ni siquiera quiero porque no me interesa, ¿no? O sea, sé que suena medio absurdo, pero sí creo que de niño se nos quita un don o una, pues algo, una parte de nuestra esencia como humanos de cuestionarnos y de asombrarnos y que en un futuro, cuando somos adultos, cuando somos adolescentes, carecemos de esto y pues por esto así está la sociedad, yo creo, la neta.
Qué justo, es parte de nuestra esencia como humanos. Porque yo me acuerdo que en una clase de física en la prepa, el maestro empezó como, ¿de dónde creen que nace la física? Y todos como, no, pues un científico, no sé qué. Y nos dice, no, o sea, la física empezó porque estaban ahí las personitas, siendo Australopithecus, y de repente vieron que se empezaba a oscurecer y entonces dijeron, es que ¿qué está pasando? Intentaron encontrarle una razón. De repente vieron que empezó a caer agua del cielo y dijeron, es que ¿qué está pasando?
Sí, sí.
Y entonces a partir de todos estos hechos físicos fue que empezaron a cuestionarse esas cosas y ahora es que tenemos la física como ciencia. Pero todas estas ciencias, todo esto que nos han enseñado dentro de la escuela, dentro de nuestra casa, todo esto tiene un principio y el principio normalmente es que alguien se preguntó algo.
Exactamente, creo que va por ahí la cosa. Entonces entiendo que pues no somos niños, niñas, niñes, como para ahorita decir, no, pues voy a cambiar eso, ¿no? O sea, sí está complicado, pero sí creo que podemos transformarlo, o sea, podemos decir, sí de niño, niña, niñe, pues no, me costó cuestionar, me daba pena alzar la mano, no, o sea, no sucedió. Pero me encanta que, pues para eso está este espacio, para eso está creado, para que ahorita lo hagas, ahorita te cuestiones, te deconstruyas con nosotras y aprendas muchísimo.
Y también esto de las cosas que hemos aprendido, no me refiero nada más a las matemáticas, por ejemplo, o a la física, que era lo que estaba comentando, sino que viene, no sé, por ejemplo, estás muy chiquita y que este va a ser un tema como para después también, como más específico, pero que te dicen como de, ay niña, es que estás muy gorda, tienes que dejar de comer porque estás subiendo mucho de peso y estás muy bonita, ¿no? Y entonces como que todas esas cosas se te empiezan a meter en tu cabeza y no te das cuenta, pero empiezan a ser como parte de ti. Y cuando vas creciendo, todas estas ideas, tú crees que son parte de ti y luego te empiezas a dar cuenta de que es porque te lo habían dicho antes, ¿no? Porque te lo metieron y te lo dijeron tanto que ahora crees que es de que naciste.
Tienes.
Ajá, exacto, lo único que eres y lo único que tienes.
Ajá, y se me hace como muy fuerte porque sí, yo me he dado cuenta que de cuando somos pequeños, la verdad es de que forma la gran parte de lo que somos hoy, o sea, es un aprendizaje en el día a día de pequeños que se te va quedando y así es como, por ejemplo, un ejemplo súper básico, pero que ya se está deconstruyendo la gente, pero no sé, desde el hecho de, en el baby shower, ¿no? Está el bebé y que es niño y toda la casa azul y no sé qué, o sea, y creo que yo hasta hace poco me cuestioné, o sea, ¿por qué dos colores azul y rosa? O sea, entiendo que para muchos es como, ay, no inventes, o sea, no tiene caso cuestionar eso. Pero siento que va más allá de la pregunta y el hecho, sino va más allá de eso, sino va a algo más de género, de preguntarte y cuestionarte los roles de género, todas las ideas que te han metido de género, de no, pues sí, el rosa, entonces como que jamás lo haces y vives como en esta, normalizas hechos que están ahí por algo, pero no por eso significa que estén bien o sean normales o lo mejor, o sea, digo, chance esto suena un ejemplo absurdo, pero al final creo que para empezar a meter esta idea de construcción se me hace un buen ejemplo para que comprendan que va desde cosas así, simples, de colores para identificar géneros, que no, nunca se me ha hecho válido.
Sí, es que el color no tiene género, amigues. Recuerdo. Pero...
Ajá, y aparte, o sea, por ejemplo, crezco, me cuestiono y digo, sí, no tiene género, pero mi color favorito es el rosa, pero eso lo hice después de construirme, informarme y decir como, bueno, ya supe, y no elijo el rosa porque sea mujer, porque cuando nací dieron regalitos rosas en mi baby shower, o sea, no, elijo el rosa porque me gusta, me encanta, es mi esencia. Creo que son esas cosas, o sea, saber con qué quedarte, qué elegir, pero después de haber creado todo este proceso de este aprendizaje.
Exacto, y creo que es bien complicado llegar a eso. Hace poquito escuché un podcast que hablaba sobre feminismo, y el punto es que decía, una de las chavas que hablaba decía, a mí me encanta escuchar a una mujer que dice que le gusta maquillarse, pero cuando ya se cuestionó por qué se maquilla, si se maquilla porque le dicen que se ve más bonita, o si se maquilla porque ella lo disfruta y puede estar bien con y sin maquillaje. Y entonces yo me cuestioné en ese momento y yo dije, ¿cómo le hago para saber si lo que me gusta es porque realmente me gusta o porque en algún momento alguien me dijo? Le conté hace bien poquito a Montse que estaba dudando de mi sexualidad. Y le digo, pero no en plan de que yo haya dicho, oye, es que me gustan las mujeres. Sino en este sentido de decir, es que desde chiquita me dijeron, oye, ¿ya tienes novio? Oye, ¿y te gusta algún niño? Entonces, llegó un punto en el que yo dije, sí me gustan los niños porque me gustan los niños. O me gustan los niños porque a mí me dijeron desde chiquita que me tenían que gustar los niños. Entonces... O sea, sí, la deconstrucción y el cuestionamiento viene desde que eres bien chiquita hasta que ya tienes la edad más grande del universo. y desde
la edad del sol.
Exacto. Y de las preguntas que tú puedes decir son las más absurdas y las preguntas que nos dan pena hacernos y las preguntas que todo el tiempo están en el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, son cuestiones muy importantes porque una vez que ya entiendes, que te entiendes un poquito más a ti, puedes llegar a entender un poquito más al de al lado.
Sí, me encanta. Me acuerdo mucho cuando me comentaste esto y creo que me encanta tu deconstrucción y la forma en que te cuestionaste, pero sobre todo creo que también viene del lado de la otra persona, ¿no? Que no me lo contaras y yo dijera... No ma, es lesbiana, ¿qué hago?
O sea, dejas de ser mi amiga, no, adiós.
Y creo que, o sea, es un pensamiento muy estático, sin que no aporta nada al mundo si piensas así, ¿no? O sea, y no, yo con todo lo que me he aprendido con Karen y de que hemos escuchado podcast, nos hemos informado, pues para nada, yo la comprendí y dije, sí, ¿verdad? Entonces, o sea, creo que yo sí, todavía no me lo he preguntado en mi proceso, pero sí creo que es súper válido que ella lo haga y lo admiro y creo que así, esta forma de no juzgar como tanto, así debería ser a nivel sociedad, pero empezar de a poquito como en este espacio que podemos hacer esas preguntas y ustedes, o sea, ustedes pueden mandarnos sus preguntas, decirnos, me estoy cuestionando si en verdad me gusta, no sé, desde tu carrera, aunque ya estés a punto de acabarla, hasta si, sí, porque el cielo es azul, o sea, que neta puedes investigarlo, informarte, y es lo más valioso que puedes ir adquiriendo con la vida, o sea, no quedarte en una mente con cero ganas de cambiar y aportar al mundo, porque pues por eso no evolucionamos como especies, yo siento que estamos estancados totalmente.
Pero me gusta mucho que no hablo de, cuando digo mi generación, no me refiero a literal mi edad, sino a las generaciones que venimos, me gusta que nos empezamos a cuestionar muchas cosas. Y no digo que las generaciones de antes no lo hayan hecho, sino que yo estoy viviendo en este momento, ¿no? Estoy viviendo con estos cambios, con estas generaciones, y a mí me gusta mucho platicar con,
sí, claro,
con mi familia, con mis papás, con mis tías, y de pronto si me dicen es que el pensamiento que tú tienes es muy diferente al pensamiento que yo tengo. O sea, las cosas han estado cambiando muchísimo. O sea, desde la tecnología han estado cambiando muchísimas cosas. Entonces, pues también esto viene a decirte como, oye, sí, deconstrúyete, piensa diferente, cuestiónate, pero que eso te lleve a aceptar y a entender que hay personas que les cuesta más trabajo y no tienes que estarlas apurando. Esto que decía Montse de su proceso y de mi proceso, es que es eso, cada quien tiene su proceso y cada quien lo va a llevar conforme a su ritmo, y no tenemos que estar correteando a nadie diciéndole, es que tú, porque tú deberías de pensar así, chance lo va a llegar a pensar, chance no lo va a llegar a pensar, pero cada quien es su proceso.
Sí, porque, por ejemplo, si ahorita ustedes dicen como, no tengo nada que cuestionarme, creo que también es válido porque así funciona la vida de cada quien y los procesos, y así como ahorita nosotras nos cuestionamos, hay un niño pequeño de 10 años que ya se cuestionó su sexualidad y está, y ahorita es trans, o sea, súper admirable. Pero claro, también es admirable que alguien de 60, 70 años esté cuestionándose y diga como, hoy no, creo que no soy feliz con mi pareja, llevamos, no sé, 40 años de matrimonio, pero no, estoy deconstruyéndome, aprendiendo que pues el matrimonio no es mi centro de vida y toda esta parte, que a cualquier edad es válido. Y si hay un momento en lo que dices, dude, no tengo preguntas ahorita, creo que es parte del proceso. Las preguntas llegan de a poco sin que las busques. Creo que en el simple día a día, conforme empiezas a llenarte de este contenido, o sea, neta, gracias por escucharlo, de a poquito se te va quedando y vas buscando esta forma de cuestionarte automáticamente.
Sí, y esto que dices del matrimonio, de 40 años de casado, o sea, creo que todavía tenemos muchos tabús en torno al amor romántico, en torno al matrimonio y todo esto, pero...
Que también vamos a tocar en otro capítulo, por ahí.
Pero me gusta mucho porque es muy fuerte escuchar, por ejemplo, que alguien de 40 años de casado de repente diga, es que no soy feliz con mi pareja. Y ahí va la otra parte, ¿no? O sea, como cuestionarte y deconstruirte a veces duele, y duele mucho. O sea, no es como que todo sea color de rosa, porque en realidad la vida no es color de rosa, ¿no? O sea, estaríamos súper mintiendo si decimos, somos las más felices por habernos deconstruido el día de hoy.
No, cero, mentira total. Estoy sufriendo. Ay. No, pero neta sí, está cañón.
Pero sí, te duele, y te duele como por... O sea, personalmente, y te empieza a doler lo que sucede a tu alrededor. A mí lo que me pasó cuando me empecé a deconstruir, o cuando empecé a cuestionarme más en sí, fue que empecé a ser como más sensible a lo que sucedía alrededor. Entonces, no me duele solo lo que yo siento y solo lo que a mí me pasa, sino que me duele a veces lo que veo en la calle. Entonces, sí está...
Sí, como ver las otras realidades, ¿no? No quedarte en la tuya nada más.
Sí, justo. Esto de las otras realidades está complicadísimo, pero te ayuda muchísimo a entender que hay otras realidades, a entender que no todos piensan como tú y que no todos van a reaccionar y actuar como tú lo harías.
Sí, porque creo que inclusive a veces, si vamos también así como sin cuestionar, creyendo que todos viven lo que nosotros vivimos en nuestro mundo, pues llega a este punto en el que estamos en un mundo muy apático, porque tú crees que todos viven igual, que todos tienen tu posición económica, que todos asisten a una escuela como la tuya, que todos tienen un trabajo, que, o sea, das por hecho esas cosas, que todos los respetan por su peso, por su color de piel, o sea, vives en una posición de no ver la realidad, lo que hay más allá, de quitarte esa venda y ponerte unos lentes que te diga, uy, hay muchísimas otras realidades, muchos sufren, muchos no, muchos, o sea, esta diversidad que hay en el mundo. Y creo que sí, o sea, o en mi caso sí empezó de ahí mi deconstrucción y mi cuestionamiento, desde como yo daba por hecho que todos vivían como yo, y de pronto empecé a ver que no, desde mi escuela, ¿sabes? O sea, desde la carrera,
sí,
hasta en mi día a día, o sea, vas creciendo y sí te va cambiando tu perspectiva del mundo. Y, o sea, a mí, no sé, me fue fuerte desde pequeña. Yo me preguntaba, ¿por qué hay gente pidiendo dinero en las calles, ¿no? Cuando yo era pequeña. ¿Por qué hay mamás que no, bueno, solteras, ¿no? ¿Por qué hay compañeros que no tienen a sus papás? O sea, bueno, que sí tienen papá, pero no vive con ellos. Entonces, creo que es como cosas que yo me he empezado a preguntar, digo, eso de muy pequeña, ¿no? Y más hoy en día, sí es como de, no me cuadra con mi realidad. Pero me gusta cuestionármelo porque me informo y digo, ah, mira, es que existe la tal discriminación, es que vivimos en un sistema capitalista, es que pasa esto en el mundo. O sea, todo lo que empiezo a enterarme y sigo aprendiendo, entonces me permito ponerme en el lugar del otro y decir como, comprendo tu situación, no la siento igual, pero desde mi lugar de privilegio, desde mi lugar informado, tal vez puedo hacer algo por aquellas personas después de este cuestionamiento.
Sí, que es algo que tuvimos una super deep talk, Montse y yo, durante algún día de esta pandemia, porque ya no sé cuánto tiempo llevamos, pero trató sobre eso, sobre las otras realidades y que se notaron muchísimo ahorita que estamos nosotras en nuestras casas, pero hay quien no puede estar en su casa y tiene que salir porque si no, no come. Y que es muy fuerte darte cuenta de esto. O sea, que hay gente que se puede quedar en su casa 3 meses, hay gente que se puede quedar en su casa 2 años y hay gente que no se puede quedar en su casa un día porque si no, no vive bien el día. Entonces, está muy complicado y duele, pero también esto del privilegio, ¿no? Desde nuestro privilegio, nosotras, ¿qué podemos hacer? O sea, sí sabemos que lo tenemos y tampoco es que vayamos a decir, no, me voy a deshacer de esto, porque no es así. Y tampoco es que vayamos a decir como, ah, es mi privilegio, entonces yo lo voy a tomar así y voy a dejar todo lo demás como está. Es más bien decir, yo tengo un lugar de privilegio, ¿qué puedo hacer con eso para poder ayudar y aportar al mundo?
Sí, exactamente. Creo que es como ahorita un ejemplo clave la pandemia, o sea, la forma en que todos lo hemos vivido diferente. O sea, a mí me pasaba que yo al principio, neta, así era horrible, yo me sentía de que mal. Entonces yo creía que todos se sentían así, ¿no? Lo daba por hecho. Pero no, o sea, tenía un hermano que decía, wow, paso más tiempo en familia, disfruto más aquí. Y como que dije, a ver, voy a cuestionar. Entonces me acuerdo que empecé a preguntar a la gente, o sea, ¿cómo se sienten? O sea, como que sí, primero me cuestioné a mí, claro, ¿cómo me siento yo? Pero fue después llevar esta pregunta a los demás, a las les demás. Y fue como, es como un ejemplo de cómo de pronto veía gente que decía, estoy en depresión total, alguien con mucha ansiedad. Personas que la estaban disfrutando, personas que se estaban volviendo a amar como nunca en su vida, o sea, y creo que sí fue como un ejemplo de, es que así funciona el mundo, pero no por eso yo me voy a enojar porque mi hermano está siendo feliz en cuarentena, ¿no? O sea, no, yo creo que al contrario, es como esta parte de decir, va, comprendo tu perspectiva, te entiendo, y sigo adelante como después de haber visto otros lugares, ¿no? No quedarme solo en el mío y vivir amargada o vivir así todo el tiempo.
Sí, sí, sí. Y me gusta mucho esto que dices de que antes de cuestionar el hecho de que tu hermano estaba feliz, por ejemplo, te cuestionaste a ti que estabas enojada, ¿no? O en depresión o triste. Porque a veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos sintiendo nosotras, nosotros y nosotres. Como que solo vivimos y sabemos que estamos aquí, pero no sabemos qué estamos sintiendo.
Sí, yo creo que, claro, ahorita les hablamos de cuestionar tal vez un sistema, de cuestionar a tu mundo, pero sí creo que un muy, muy buen punto para empezar a cuestionar es a ti mismo. O sea, creo que muchas veces, como decías, Karen, vivimos en automático y no sabes cómo te sientes hoy. O sea, te vas a dormir y no sabes ni qué hiciste hoy, ni por qué lo hiciste, qué te movió a hacerlo, qué te motiva a levantarte. O sea, vives sin vivir. Entonces, creo que va desde ahí. O sea, tienes que plantearte cosas de ti mismo. O sea, ¿quién eres? Pregúntatelo a ti, ¿no? Y después va a ser más fácil ir a preguntárselo al mundo. Pero ahorita es como, a ver, ¿quién soy? ¿Qué quiero en la vida? ¿Qué he hecho de mi vida? Y tal vez no como para juzgarte a ti, ¿no? Ni calificar tu vida ni tu proceso. Solo para saber dónde estás. Y desde ahí poder actuar y salir al mundo.
Sí, y esto de cuestionarte, normalmente a veces decimos como, no, pues es que yo soy así, ¿no? ¿Y por qué te enojas tanto? No, pues es que yo soy así. o ¿por qué no haces ejercicio? No, es que yo soy así, o ¿por qué haces tanto ejercicio? No, pues es que yo soy así, ¿sabes? O sea, como que a veces lo utilizamos como excusa para no movernos del lugar y quedarnos en nuestra zona de confort. Que no estoy diciendo que esté mal, porque yo estoy muy de acuerdo en que cada quien tiene exacto sus procesos, como lo decía hace rato. Sin embargo, creo que también, regresando a lo que decía al principio, esto de que no somos seres estáticos, siempre tenemos que estarnos moviendo. Entonces, esto de es que yo soy así, creo que es primero muy bueno cuestionarte cómo es que eres, por qué eres así, y después utilizarlo como roca para sostenerte cuando lo necesitas y no como, como excusa para quedarte en donde estás.
Ay, qué bonito suena eso de la roca para sostenerte después, ¿no? Porque sí creo que primero es lo que decimos, cuestionar. O sea, toda la vida, por ejemplo, me han dicho, es que eres muy rápido, todo el tiempo estás muy apurado, rápido, y tú dices, no, así soy. No, o sea, primero pregúntate, ¿por qué soy así? No, pues porque de niño mi mamá siempre me llevaba súper a prisa a todos lados y, bueno, pon tú, no hay que meter a los papás para que tampoco sientan aquí de todas las niñas. Pero pon tú, no, pues es que de niño en la escuela me apuraba todo el tiempo para poder salir a jugar, no sé, pero esa es parte de, es que siempre lo he hecho así. Ahora pregúntate si te ha servido, ¿sabes? Si en verdad ha sido clave en tu vida para hacerte crecer, o te está estancando, o te está dejando atrás. Y es como, ok, no, pues sí, sí me ha dejado seguir, me ha ayudado muchas veces, otras no tanto. Y es como abrirte a decir, ok, me gusta que soy alguien que vive rápido, pero creo que puedo darle matices a mi vida de lentitud, ¿sabes? Creo que hay momentos en los que me sirve ser lento. Entonces vas avanzando ahora. ¿Cuándo puedo ser rápido? ¿Cuándo puedo ser lento? ¿Cuándo me sirve? ¿Cuándo no? Y ya finalmente, si llegas a la conclusión de que te sirve ser rápido, te gusta, te funciona, no lastimas a nadie, no sé qué, no sé qué, va, úsalo como roca. Tu roca es que eres rápido, que eres muy ágil en hacer tareas, actividades. A eso creo que es como un ejemplo con lo que nos mencionaba Karen.
Pero que sabes vivir con las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo digo de las dos cosas porque mencionaste ser rápido y ser lento, pero justo esto de los matices que hablabas, que conoces un lado y conoces el otro. Y una vez que conoces los dos lados, puedes unirlos y hacer algo como increíble con eso, ¿no? O sea, como esto de darle matices, que suena bien padre y bien bonito, me lo imagino como ahí todo pintadito de colores diferentes.
Arcoiris.
¿No? Pero esto de darle matices a tu vida suena bien padre. Y es un ejemplo, chance es burdo, chance no es burdo, pero sí, ¿no? Como aprender a, no sé, haces muchas cosas en tu vida y cuando no tienes nada que hacer, te viene la depresión. Entonces decir como, ok, voy a conocer qué es no hacer nada y a trabajar para no sentirme inútil cuando no tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, pues sí, como cuestionarte desde tus emociones, o sea, conocerte a ti para conocer a los demás.
Sí, justo. Y por ejemplo, en eso que decías de hacer muchas cosas y todo eso, creo que también ahí influye también a veces la sociedad, ¿sabes? Que todos dicen como ser productivo, entonces queda mejor alguien que dice como, no, pues súper multitasking, hago 5 cosas al día, después a las 2 de la mañana hago el otro y después me levanto a hacer ejercicio, o sea, y es como, wow, arriba la productividad, ¿no? Pero también cuestiónate, o sea, ¿en verdad vivimos en un mundo en que ser productivo y hacer multitasking ayuda? O sea, yo creo, la verdad, he descubierto que no. O sea, creo que vivir tan rápido a veces trae mayor ansiedad a las vidas. Me ha sucedido. Entonces, creo que también cuestionarte ahí quién te ha hecho creer que ser productivo te da felicidad, te da estabilidad. O sea, cuestionarte lo que te han dicho de lo que debes ser tú y todos.
Y que ninguna de las dos cosas es mala, ¿no? O sea, me acuerdo también de otro podcast que escuché que decía que hay que enseñarle a los niños que, no sé, por ejemplo, a cruzar la calle. Le enseñas al niño a que tiene que fijarse de los dos lados y no porque el carro sea malo, sino porque debe de tener precaución en cruzar la calle para que no lo arrolle un carro. Entonces, es esto de conocer saber por qué, cuestionarte por qué, entender por qué y de ahí sacar tus conclusiones. El niño, una vez que entendió que si el carro pasa encima de él, lo mata, el niño no va a pasar corriendo. ¿Me explico? Entonces, estamos hablando mucho de niños, pero es lo que pasa con nosotros siendo adolescentes, con nosotras siendo adolescentes. Y supongo que también cuando eres adulto. No lo sé, no lo soy, pero sí estoy segura de que cuestionarte te funciona para cuando tienes 3 años y para cuando tienes 65.
Ajá, creo que hay varios ejemplos en edades como ese que dices de niño. El niño dice, como, a ver, ¿por qué no puedo cruzar corriendo, no? Y creo que es esa pregunta simple, pero muy importante. Y creo que a veces, como adulto, puede ser como, ay, pues ¿cómo? O sea, pues te pueden matar. Pero el niño pequeño...
O sea...
sarcástica. Ay, es que no sé ser sarcástica. O sea, el niño pequeño, pues es como de, ay, o sea, pues no, neta, no sé, ¿no? Y creo que eso pasa también en la adolescencia. Me pasa muchísimo que yo interactúo, creo que más como con adultos en mi día a día, y creo que siempre es como, ay, es que los jóvenes, ay, es que así piensan los jóvenes, no, ya vas a crecer, no, es que ya aprenderás. Y yo, pues sí, ya voy a aprender, pero ahorita así lo vivo, esta es mi realidad. Y claro que volteo a ver la realidad del adulto, pero pues no puedo sentirla, yo no estoy ahí. Y creo que el adulto también es muy de criticar al joven y al adolescente. Si hay adultos por ahí escuchándonos,
no critiquen, les amamos.
Sí, les amo, porque yo aprendo mucho de ellos. Por ejemplo, acuerdo mucho que la otra vez, hablando con mi mamá, yo le decía como, yo la verdad creo en el destino, ¿no? Y me lo he cuestionado muchas veces, a veces lo dudo, a veces no, pero pues creo que estoy en este proceso de cuestionarme todavía eso. Todavía no tengo súper claro de sí, la verdad absoluta es el destino. Porque ni siquiera existen, yo creo, la verdad, verdades absolutas. Pero, o sea, mi mamá era como, no, para nada, no, no existe. ¿Cómo crees eso? No, y yo así de, pues mira, en mis 18 años de vida, lo que he experimentado, me queda la sensación de que sí. Yo entiendo que en tus otros años de vida, para ti no. Pero creo que también es dejar que el otro aprenda y se cuestione, ¿no? Que yo me pueda cuestionar, a ver, ¿en verdad existe una fuerza mágica diferente a mí o no? ¿En verdad la he sentido o me la estoy imaginando? O sea, y creo que permitir que el joven se dé de golpes de pronto y después decir, no, no existe el destino. O decir, no, sí, y reafirmártelo, pero después de habértelo preguntado y claro, informarte y experimentar.
Y que, por ejemplo, exacto, puedes pensar ahorita estar súper segura de que sí existe el destino y de pronto en 2 años vas a decir, no, qué asco, cómo pensaba eso, pero dentro de 5 vas a vivir algo y vas a decir, sí, sí existe el destino. Y es esto de que somos muy cambiantes como seres humanos, pero no está mal, está muy bien, siempre y cuando nos lo cuestionemos y sepamos como, no desde la raíz en sí, porque muchas veces no podemos saber como desde la raíz todo, pero sí cuestionarte un poquito, ¿no? ¿Por qué sí creo en el destino? ¿Por qué dejé de creer en el destino?
Sí, justo eso. Y creo que, por ejemplo, ahorita que toco este tema del destino, con relación a la religión, que digo, no quiero meter mucho, pero creo que también una vez en una TED Talk, que por ahí se las vamos a dejar, porque me acuerdo que esa TED Talk se llamaba Desencajar el pensamiento. O sea, justa, ¿sabes? Entonces, esta persona nos decía que había que las señoras siempre se molestaban como de, no, es que como que cuestionas a Dios, de eso no se cuestiona, es que así como enojada, así él decía como, es que cuestiones de eso no significa que dejas de creer en eso, solamente es como esta parte de introducirte, preguntarte, todo el proceso del que les hemos hablado, e inclusive después aumenta tu fe, él les decía, o sea, puede que aumentes tu fe, digas, ahora con mayor razón creo en Dios, después de que me lo pregunté, lo experimenté, lo viví, después de que vi perspectivas, puedo reafirmarme que con mayor fe creo en Dios. Y creo que es eso, ¿sabes? También como que nos gusta sentir las verdades absolutas que existen, como que nos dan seguridad, pero son peligrosas.
Sí, que muchas veces estos pensamientos no vienen desde que naciste, no vienen desde antes. Desde todo el sistema, ya me voy a meter en socióloga yo.
Pero miren, no, como de, sí, para eso está esto.
De que de todo lo que ha sucedido desde miles de años antes, ¿no? en la facultad una vez estuve en una ponencia que se llamaba la decolonización de América, algo así. Y el ponente era Enrique Dussel y él nos decía, ya no estamos colonizados físicamente por España, ¿no? Sin embargo, seguimos viviendo colonizados en pensamiento por Europa, y eso también es un tema muy largo, pero que vivimos en un mundo pues muy eurocentrista,
para
¿no?
Para otro capítulo.
Para otro capítulo. Que vivimos en un mundo muy eurocentrista y que nosotros y nosotras como latinoamericanos tenemos muchísimo potencial, sin embargo seguimos en esta idea de que los europeos son lo mejor, ¿no? A mí me hace mucho ruido esto de cada vez que comparamos europeos con latinoamericanos y así, pero creo que es esto, o sea, como que hasta que alguien se cuestionó, oye, ¿de verdad será cierto lo que dicen esos libros sobre Europa? ¿De verdad será cierto que los europeos son más inteligentes que los latinos? O sea, como que todas esas preguntas te empiezan a sacar un poquito más a la luz, ¿no? Me imaginé cañón esto de que la cueva de Platón. ¿Lo ubicas?
No, yo también, te lo juro, nos amo, estamos conectadas.
Ahí se las dejamos por si no la conocen.
Te amo, Numa.
Te amo más. Pero sí, así que como que primero estás en la superobscuridad con las sombritas estas que te muestran, ¿no? Y entonces tú crees que esa es la realidad, pero poco a poquito va saliendo. Y esas son como las preguntas, ¿no? Como que te haces una pregunta y va saliendo de la cuevita. Entonces otra pregunta y entonces ya te das más cuenta de muchas cosas. Y yo siento que jamás vamos a poder llegar a ese momento de luz hasta arriba, porque es muy complicado. Pero podemos empezar.
No, aparte evolucionamos. Sí, ahorita eso, hablando un poquito, retomando filósofos y todo esto, creo que a veces también hay cosas que no nos cuestionamos porque nos han hecho creer que no podemos, que así son, y ni siquiera pensamos que es un hecho cuestionable, creemos que ahí está y no se cuestiona.
Y es que todo es hecho cuestionable.
Sí, exacto. Entonces, me acuerdo mucho que, bueno, no me acuerdo, no lo viví, pero que en la de que durante la Edad Media era como de, sí, la Tierra es plana, somos el centro de todo el universo, ¿no? Como que pues toda la gente de esa época es como algo que no se cuestionaban, como ahorita no nos cuestionamos que existe el sol, ¿no? Y todos como de, no, pues sí, pues ahí sí, así dicen todos, entonces así es.
¿Qué dice el compadre Pedro? Que la Tierra es plana, y yo le creo al compadre Pedro que la Tierra es plana.
Hasta ese punto quisiera como, o sea, los grandes gobiernos, o bueno, no sé cómo llamarlos, pero, o sea, los máximos, pues decían que la Tierra era plana, entonces con mayor razón, ¿no? Y también tenemos que cuestionar a los superiores, a quienes están como en
el poder.
Exacto, ¿no? Cuestionar el poder a mí se me ha hecho muy fuerte, pero muy, muy importante.
Que por eso amo los movimientos sociales, no, de verdad, fan.
Sí, sí, sí. Entonces, llega este personaje, creo que ahí de pronto hay discrepancia, pero llega Galileo y dice, no, la Tierra es redonda. Y es como una revolución científica cañona, es decir, romper todo lo que se ha dicho. A mí que me gusta la ciencia, también, digo, tampoco me voy a meter aquí cuestiones ni nada, pero también en el siglo, o sea, 20, que digamos lo más cercano, pues inclusive ahí Einstein rompió con muchísimas leyes y muchísimas como cosas que, pues bueno, son científicas, dices como, no, pues ya está dicho, está hecho, ya así es. Pero no, me encanta que llegan estos personajes grandísimos que han marcado la historia, que te dicen, que investigan, que se profundizan cañón y dicen, no, así no es, hemos vivido equivocados, ¿no? Como lo hizo Galileo, y creo que ahí Galileo hizo algo más fuerte, que es cuestionar el sistema, ¿no? Lo que el poder te hacía creer y que todos pues daban por hecho, pero yo lo que últimamente también me ha pasado es que he cuestionado el sistema, o sea, digo, o sea, ¿por qué el gobierno hace esto? ¿Por qué hace el otro? ¿Por qué nos hace creer esto, no? Y creo que también pasa mucho que no cuestionamos a nuestros gobernantes, ni nada con relación a esos temas, Entiendo que también es como de, bueno, para llegar hasta allá tengo que cuestionarme a mí y muchas cosas más, pero sí creo importante priorizar ese tipo de preguntas.
Que además todos estos personajes, yo aquí vengo a desalentar, ¿no? No, no es cierto, pero que estos personajes que son muy importantes, el hecho de que se cuestionen tanto, a veces los llegan hasta amenazar de muerte y tú dices como, sí, pero es que es poner en peligro mi vida. Sí, ok.
Como Sócrates, ¿no? Que
exacto. Matar, eso. Y los recordamos y los tenemos presentes y estamos, o sea, gracias a estos personajes es que nacieron muchas otras pensamientos, ¿no? Muchas otras cosas. Entonces, sí, también me parece súper importante esto de cuestionar la sociedad en la que vives, sobre todo, pues, que estoy estudiando sociología. Antes, o sea, de verdad, yo veía muchas cosas, pero como que no las entendía y ahorita sigo sin entenderlas, más revuelta, pero... Pero sí, me gusta mucho que en la mayoría de mis clases, si no es que en todas, era cuestiónate, cuestiónate, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? En un texto que estuve leyendo que se llama Las reglas sociológicas, no me acuerdo, lo tengo por aquí, ahí se los dejo también, en las fuentes. En este texto dice que, o sea, la familia sí es como el primer lugarcito que conoce el niño, ¿no? Entonces, el niño no aprende directamente de los papás, sino que aprende de la sociedad. Lo que tú le enseñas no es lo que tú sabes, sino lo que la sociedad te está diciendo que le enseñes. Entonces está muy fuerte, o sea, te das cuenta de que en realidad muchas de las cosas, todas las cosas que conoces son gracias a la sociedad. Y si tú todo eso lo conoces gracias a la sociedad, entonces debes de cuestionar a la sociedad para entender qué es lo que está sucediendo y qué estás aprendiendo.
Sí, que es muy fuerte, yo creo, cuando cuestionas a una sociedad. Por ejemplo, un primer hecho que me viene es esto de con relación al cuerpo. Creo que todos creamos por hecho que ser flacos está bien y se acepta y entran cánones de belleza y de estética y ya dices como, sí, tengo que ser flaco. Entonces haces ejercicio, haces mil dietas. De pronto llega esta parte de decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que ser delgado? ¿Por qué tengo que tener cuadritos? ¿Por qué tengo que ir al gimnasio? ¿Por qué no me puedo poner un traje de baño si tengo panza? Es como, pues sí, tengo, ¿y qué? Soy humana, soy real, ¿no? Entonces, creo que desde cosas de ese tipo hasta muchos otros temas se cuestionan a nivel sociedad.
Y que aparte luego te pones a pensar, ¿no? Y pon tú, o sea, sí, de que bajaste los 30 kilos que querías bajar y te pusiste el bikini que dijiste, es que ese es el que me voy a poner, y te das cuenta y dices, es que no soy feliz. Es muy fuerte. Es muy fuerte darte cuenta de que después de todo lo que hiciste, no era en realidad lo que necesitabas, sino era algo más profundo. Entonces, sí, amigues, está complicado, pero les invitamos muchísimo a cuestionarse desde qué pantalón se van a poner hoy y por qué se lo van a poner. Hasta...
Etiquetas también, creo que no nos faltó decir, pero... ¿Por qué la niña que está sentada al lado de mí en la escuela, pon tú, no habla con nadie? ¿Sabes? Como que esta parte de que vives en tu mundo y no te das cuenta que das por hecho que tal persona es así, tal persona es súper fresa, tal persona es súper barrio. O sea, como que te acostumbras a poner etiquetas y es como, no, o sea, todo mal, tienes que... Tú conoces a esa persona, o sea, ¿quién te hizo creer que así es esa persona, no? Pasa mucho que crees algo de alguien y de pronto la conoces, no sé, y te introduces y es como, no, o sea, no es así, ¿no? Y creo que a nivel como microuniverso pasa eso y después macro en la sociedad que dices como, no, ¿por qué es así?
Sí, historia de nuestra amistad.
Sí, ya sé, breve historia.
Pero sí... Justo esto, como que te puedes cuestionar tu círculo de amigos, tu familia, qué es ser mujer, qué es ser hombre, todo lo que te imagines que quieras cuestionarte. De verdad te invitamos muchísimo a cuestionártelo y a sacar tus propias conclusiones y a ver nuevas perspectivas.
Sí, creo que justo es eso, más o menos las tres cosas que dije. Son la fuente, son lo básico, y que podamos crear este mundo más conectado, ¿sabes? Que a pesar de que haya diversidad, sea una diversidad con conexión humana, que pueda sentirse la unión Y creo que es, sí es fuerte, o sea, como volvemos, cuestionar duele, es salte de una zona de confort. No voy a hablar mal de esa zona porque creo que también, como les digo, pues es válida y a veces creo que hay momentos en la vida en los que puede servir, pero hay, con relación a muchos temas creo que no es justo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me llega el ejemplo del medio ambiente, ¿no? Sí, pues todos te han dicho que no separar la basura es así funciona la vida y así es, nadie separa la basura, ¿por qué la separas? O sea, entonces no te cuestionas y te quedas en esa zona de confort de no separar la basura. Entonces es como, sí, o sea, estás en tu zona de confort, pero el mundo se está acabando y se está, cambio climático, cuántas especies están muriendo y tú en tu zona de confort. Ahí es cuando creo que no funciona porque estás afectando a tu exterior. Pero sí creo que el proceso que cada quien lleve en esto se acepta y creo que es de a poco. No creo que, no es como que ahorita salgan y escriban 50 preguntas, pero sí que en su día a día como que digan, a ver, algo me cambió, algo está pasando dentro de mí. Que no porque algo pase dentro de ti va a ser siempre lo que esperas, lo más bonito, como decía Karen, color de rosa, pero creo que lo más padre, valioso, es que pase algo.
Sí pueden terminar de escuchar este podcast y escribir 50 preguntas, digo, si se sienten inspirados. Pero, sí, esa es la idea. O sea, algo que quizás sí les puede funcionar mucho es esto, escribir y escribir y escribir y decir como, a ver, hoy tuve la duda de por qué en el mar hay peces. Y entonces escribes, ¿por qué en el mar hay peces? Y ya, si en algún momento de tu día o cuando tengas tiempo o así, decides abrir tu libretita y decir, mira, tenía 30 preguntas, voy a investigar dos hoy, ya es un súper avance porque así conoces cosas nuevas.
Sí, está muy bonito eso. Yo, bueno, Karen sabe que yo soy fan de escribir, o sea, y me gusta mucho escribir a veces también lo que yo siento, ¿no? Pon tú, te preguntas, ¿por qué en el mar hay peces? Y creo que también es muy bonito que tú puedas decir como, bueno, porque yo creo que hay un Dios que todo lo puede, todo lo sabe, y quiso hacer unos seres que le dieran vida de colores al mar. O sea, tú ponerte como en esta parte creativa, en esta parte experimental, como lo has vivido tú, y escribirlo, escribir como qué sientes tú, qué piensas, verlo reflejado, a mí me gusta muchísimo. Y claro, después como es investigar, y igual anotarlo, como todo de a poco, pero como te funcione, claro, igual escuchando otros de nuestros capítulos, pero algo así vamos, ¿no?
En propaganda. Que sí,
¿mandé?
En propaganda.
Ya sé, mil. Pero también Karen, me acuerdo que me decía mucho como esta parte de que a mí me ha dolido cuestionarme. Y creo que a mí me hace mucha, me encaja muchísimo en este momento de mi vida. Porque creo que sí, es como, creo que más en la adolescencia, creo que hay etapas de la vida en las que te surgen más preguntas que otras. Pero sí, ahorita como que es un duelo porque es como si te quitan una parte de ti, ¿sabes? Como si todo ese aprendizaje estuviera en tu identidad y de pronto, ¿dónde está? O sea, tienes que construir otra, pero no creo que sea empezar desde cero. Creo que es una transformación donde tienes ya guardado lo que aprendiste. Simplemente es como transformarlo y como una catarsis.
Sí, está muy cool esto de llenarnos de nuevas perspectivas y platicarlo. Justo esto de, por ejemplo, lo que estamos haciendo Montse y yo ahorita y así, es porque nos funciona mucho hablarlo y creemos que las conversaciones son una base como muy importante para abrir nuevos horizontes.
Sí, exactamente todo eso, por eso creamos esta conversación y pues ahí les dejamos nuestro blog para que puedan anotar si tienen algunas preguntas que digan, ah, voy a escribir nomás porque quiero y puedo, ahí las ponen, si quieren mostrarnos su perspectiva, o en redes también vamos a, bueno, y en nuestro Insta vamos a ponerles un espacio para que, pues, expresen sus preguntas.
Y esto es todo por el capítulo de hoy. De verdad, estuvo increíble hablar de esto. O sea, como entre nosotras, pero también saber que ustedes nos están escuchando y que próximamente vamos a poder leer sus preguntas y sus opiniones acerca de este tema. En el blog, ahí les vamos a estar escribiendo las TED Talks y los podcasts y este texto que se me olvidó cómo se llama, saludos, una disculpa. Pero ahí les vamos a estar escribiendo toda la bibliografía que utilizamos para este capítulo.
Pues sí, es todo. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Y les queremos bastante. Amo esta plática y espero que ustedes también la amen. Espero escuchen el siguiente capítulo y todos, uno antes, y se llenen de felicidad y perspectivas.
Y bueno, pásense por nuestro Instagram, por nuestro blog, y los esperamos el próximo jueves para tomarnos un café relax, porque la vida lo amerita. ¡Les queremos!